Imaginen un puente de madera bajo una lluvia torrencial en el sur de California. Arriba, sobre los tablones mojados, hay una persona paseando a un perro minúsculo con una calma que, o sea, se siente casi irreal, ¿no?
Sí.
Y justo abajo, a escasos metros, un río marrón ruge amenazando con desbordarse, arrastrando todo a su paso. Y pues esa imagen no es simplemente un paisaje melancólico.
Totalmente, es mucho más que eso.
Exacto. Según las propias palabras del artista que la creó, es la radiografía exacta de lo que significa amar profundamente a una criatura que sabes que inevitablemente vas a perder muy pronto.
Wow, es que el contraste es lo que te atrapa la mirada de inmediato, digamos. Tenemos toda esta brutalidad de la naturaleza frente a la fragilidad de un paseo súper rutinario.
Sí, tal cual.
Y bueno, estamos hablando hoy de la obra titulada Seis Paseo con Marley del artista Jairo Duque. Es una pieza que pertenece a un capítulo de su obra llamado Momentos y Oficios.
Y que tuvimos la oportunidad de analizar a través de artcoloragua.com para la inmersión profunda de hoy.
Así es, y el material base para este análisis no es solo la acuarela ya terminada, que es bellísima, sino los textos reflexivos del propio autor, ¿no? O sea, nos permiten entender todo ese andamiaje emocional detrás de cada pincelada.
Y vamos a desempacar esto hoy, porque de verdad hay mucha tela de dónde cortar. Nuestra misión hoy es explorar esa intersección entre la documentación visual, la técnica pura del arte y, bueno, la emoción humana cruda.
¿Cómo procesamos el duelo a través del arte?
Exacto. ¿Cómo una simple caminata bajo la lluvia se puede transformar en un testimonio de este vínculo espiritual tan fuerte que compartimos con nuestras mascotas?
Y para empezar, creo que necesitamos establecer dónde estamos parados, construir la escena. Todo esto ocurre específicamente en Whittier, California, en septiembre de 2022.
Sí, y Duque parte de una fotografía que él mismo tomó ese día.
Correcto, pero lo que resulta verdaderamente revelador es cómo él decide materializar ese instante. O sea, el autor detalla la ficha técnica de la pintura con un cuidado que, no sé, casi raya en la obsesión.
Sí, me di cuenta de eso.
Especifica, por ejemplo, que usó papel de acuarela prensado en frío de 300 gramos, pinturas de la marca Daniel Smith, en un formato de 15 por 11 pulgadas.
Es como si nos estuviera dando la receta exacta de un recuerdo. Da la impresión de que esos datos técnicos, súper específicos, importan tanto como el perro o la lluvia misma en la escena.
Y es que importan muchísimo, porque la acuarela es por su propia naturaleza un medio físico súper inestable. Mencionar que usó papel prensado en frío de 300 gramos, bueno, no es un mero formalismo técnico para llenar espacio.
A ver, para los que no somos expertos en bellas artes, o sea, ¿qué significa exactamente que sea prensado en frío?
Ah, claro. Significa que la superficie del papel tiene una textura bastante rugosa. Si lo vieras a nivel microscópico, está lleno de pequeños valles y montañas de celulosa, digamos.
Ok, valles y montañas.
Sí, entonces cuando el agua cargada de pigmento cae sobre esa superficie, no fluye de manera uniforme o predecible. Se estanca en los huecos, crea texturas súper erráticas, bordes duros, manchas que no te esperabas.
Claro, o sea, es el escenario físico perfecto para intentar capturar algo tan resbaladizo como la memoria.
Exactamente.
Si lo pensamos bien para quienes nos escuchan, la memoria funciona casi idéntico a esa textura rugosa del papel que mencionas. Hay detalles que se estancan y quedan marcados con una nitidez que a veces hasta duele.
Totalmente.
Y por otro lado, hay partes enteras de un recuerdo que simplemente se lavan, se diluyen y desaparecen por completo.
Esa es precisamente la mecánica subyacente de la acuarela, ¿sabes? Requiere que cedas el control. Y respecto a los pigmentos que menciona, los de esa marca específica, Daniel Smith, son súper conocidos por un efecto llamado granulación.
Granulación suena como a fotografía antigua.
Algo así, sí. Ciertos colores tienen partículas minerales tan pesadas que cuando las mezclas con el agua, literalmente caen al fondo de las fibras del papel y se separan. Esto crea una textura visual que parece, no sé, como tierra o arena.
Wow.
Entonces, el artista está utilizando la física misma del material, la gravedad y los minerales, para construir la densidad del canal crecido y toda esta atmósfera pesada de la lluvia californiana.
Pero, a ver, espera, hay algo que me hace ruido con todo esto.
¿Qué cosa?
Si el nivel de control sobre los materiales es tan milimétrico, han estudiado, y su intención era documentar un recuerdo tan íntimo, ¿por qué las figuras centrales son casi, digamos, invisibles?
Ah, ya entiendo por dónde vas.
Claro. O sea, si observamos a la persona, Ruby, y al perro en el puente, no hay detalles, no hay nada de hiperrealismo. Si esta obra es un homenaje a una mascota amada de 16 años, ¿uno no querría pintar cada pelo, cada rasgo de su carita?
Es una excelente pregunta.
Hacerla como una mancha borrosa parece un poco contraintuitivo cuando amas tanto a un animal, ¿no crees?
Pues a primera vista sí. Pero el hiperrealismo te da una información óptica impecable, tipo fotografía, pero carece de algo vital, que es la temperatura emocional del recuerdo.
La temperatura emocional, me gusta cómo suena eso.
Piensa en cómo evocamos visualmente a las personas o mascotas que ya no están con nosotros. No recordamos el número exacto de costuras de su abrigo, ni las dimensiones milimétricas de su silueta con una precisión perfecta, ¿verdad?
No, claro que no. Recordamos cómo nos hacían sentir o la atmósfera del momento.
Tal cual. Y Jairo Duque declara expresamente en sus textos que él no buscó el hiperrealismo en las figuras. Él prefirió sugerirlas mediante el gesto y la situación general.
O sea, ¿dejó espacios en blanco a propósito?
Exacto. Al eliminar el detalle minucioso, obliga al cerebro de quien observa la obra a rellenar esos espacios vacíos con su propia experiencia, con su propia nostalgia.
¡Wow!
El cerebro humano procesa esa abstracción y no ve solo una mancha, lo interpreta como atmósfera, como la humedad del aire, como el peso de la ropa mojada bajo la lluvia.
Claro, y entonces la abstracción termina siendo una representación muchísimo más fiel de la memoria que una foto en 4K. La fotografía te congela, no sé, un milisegundo de luz. Pero la pintura de Duque está intentando congelar cómo se sentía estar de pie bajo esa lluvia específica.
Y eso nos lleva directamente a cómo el autor manejó el elemento más agresivo de toda la obra, que es el agua del canal.
Sí, hablemos de eso, porque es muy impactante.
Es que el tratamiento del agua ahí debajo del puente es literalmente el motor de toda la tensión en la composición. Duque aplicó lo que en pintura se llama aguadas.
Que son como capas muy traslúcidas, ¿no?
Sí, capas de color muy diluido, usando marrones, ocres y blancos. En la acuarela, cuando trabajas con la técnica de húmedo sobre húmedo, implica pintar con color sobre un papel que ya mojaste previamente con agua limpia.
Ok.
Y cuando haces eso, el pigmento literalmente explota. Se ramifica por el agua sin que el pincel pueda dictar su forma final. Es súper impredecible. Y el artista describe esto en sus notas como una decisión absolutamente consciente.
O sea, él permitió que el color fluyera con cierta libertad, así lo dice, ¿verdad?
Sí, quería que el agua pintada ahí en su estudio dialogara en tiempo real con la memoria del agua real de la lluvia de Whittier.
Hay una vulnerabilidad técnica inmensa en ese acto, digamos, de soltar el volante y dejar que el agua haga lo suyo. Pero la vulnerabilidad no se detiene solo en la técnica, porque leyendo los textos que acompañan la pieza...
Son súper honestos.
Sí, demasiado. Duque hace una autoevaluación crítica de su propio trabajo frente a todos. Reconoce abiertamente que, cito, podría haber refinado ciertos planos de profundidad y fortalecido los contrastes. Todo esto para jerarquizar más a la figura humana frente a todo ese caos del entorno.
Y lo fascinante aquí es que señalar las propias deficiencias estructurales de una obra ante el público es súper inusual en el mundo del arte.
Sí, casi nadie hace eso.
Generalmente, el arte se nos presenta como un producto final inexpugnable, casi perfecto. Pero al admitir que la técnica podría haberse ajustado más a estas, digamos, reglas académicas de composición, el artista nos está declarando cuáles son sus verdaderas prioridades.
Claro, está diciendo qué es lo que realmente le importaba de esta pieza.
Nos dice que prefirió detenerse a tiempo para preservar la espontaneidad del trazo. La sinceridad del color y la frescura de esa agua descontrolada terminaron ganando la partida frente a la rigidez de intentar alcanzar una perfección técnica.
Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. O sea, paradójicamente, apuntar esos errores rompe por completo el cristal que separa al creador de quien observa.
Totalmente.
Deja de ser una pieza solemne, intocable, colgada en una pared blanca de galería, y se siente como la página arrancada de un diario íntimo. Sentimos el titubeo del artista. Y y esa imperfección hace que el contraste central de la pintura nos golpee con mucha más fuerza.
Es que el contraste es brutal, visual y conceptualmente. Compositivamente, ese canal tresido aporta un nivel de tensión y dramatismo que amenaza con tragarse literalmente toda la escena.
Sí, se siente amenazante.
Duque describe explícitamente ese caudal elevado como una metáfora. Esa agua marrón que corre velozmente por debajo de la estructura de madera representa el tiempo implacable.
¡Uf!
Son los días que se escurren, esa fuerza imparable de la naturaleza, y si conectamos esto con un panorama más amplio, son las pérdidas inevitables que, bueno, todos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano.
Es como, a ver, visualmente, la rutina diaria de pasear al perrito bajo la lluvia sucede arriba, en la aparente estabilidad del puente. Pero la amenaza está latiendo justo debajo de sus pies.
Exacto.
Me hace pensar en que un puente en realidad no detiene el agua. Su única función es permitirte cruzar el caos sin hundirte en él. Es como caminar sobre la cuerda floja, ¿sabes?
Es una muy buena analogía.
Las rutinas diarias que construimos con nuestras mascotas o con nuestras familias, no sé, el paseo de la mañana, tomar el café a la misma hora, son exactamente eso. Son tablones de madera temporales que vamos colocando para caminar sobre ese río ruidoso del tiempo.
Y un río que eventualmente se va a llevar la estructura entera.
Sí, tal cual.
Esa metáfora que haces del puente y la cuerda floja da en el clavo, porque la condición humana transcurre en ese equilibrio frágil. La rutina nos engaña, nos otorga como esta falsa sensación de permanencia. Creemos que porque hoy salimos a pasear el perro, mañana obviamente también lo haremos.
¿Y no siempre es así?
Exacto. El puente representa la seguridad del presente, la comodidad de lo conocido. Pero el río desbordado es la mortalidad acechando justo debajo de esa calma diaria. Y Jairo Duque sabía perfectamente que el río estaba a punto de desbordarse para su propia familia.
Y aquí es donde llegamos al núcleo absoluto de esta obra, al corazón de la historia. ¿Quién es esa figura minúscula que camina sobre el puente desafiando al tiempo?
Marley.
Marley, una perrita chihuahua que acompañó a la familia de Duque durante 16 años. Y a pesar de ser casi imperceptible en la escala de la pintura, es un puntito negro casi, el autor la define como el verdadero corazón simbólico de la pieza.
Sí.
Hay un texto de Duque, una reflexión en sus notas que de verdad a mí me hiela la sangre, por el nivel de conciencia que tiene del presente.
Es muy potente.
Él dice, y esto es muy importante, cito, durante nuestras caminatas diarias con Marley, estuve atento a aquellos momentos para recordarla con cariño, pues por su edad mayor, temíamos su pronta partida. Marley se ganó en nuestra casa ese lugar de atención y significado.
Es que el miedo a la pérdida actúa como un lente de aumento, ¿no crees?
Sí, te hace ver todo gigante.
Cuando sabes que el tiempo es limitado, tu percepción entera cambia. Un paseo rutinario bajo la lluvia que normalmente te daría pereza, ya no es una tarea tediosa. Se convierte en un acto de devoción profunda.
Totalmente.
El artista estaba practicando lo que en psicología clínica se conoce como duelo anticipado. Pero en lugar de dejarse paralizar por la tristeza, utilizó esa angustia, ese miedo, para agudizar su atención. Y la atención sostenida es quizás la forma más alta y pura de amar a alguien.
Wow. Sí, estaba forzando a su cerebro a absorber la temperatura, la humedad del parque, los colores súper saturados por el agua, la forma de caminar específica de Marley, todo para no olvidarlos.
Todo, cada detalle.
Y el autor documenta este proceso bajo un concepto hermosísimo que él llama patrimonio afectivo. Cómo lo simple, lo que repetimos hasta el cansancio, la vida tal como ocurre cuando el amor se convierte en simple rutina, de repente ¡pum!, asciende a la categoría de patrimonio cuando el tiempo lo vuelve irrepetible.
Y es súper interesante, porque la palabra patrimonio suele asociarse con bienes materiales, ¿verdad? Con cosas que se heredan, casas, joyas, cosas que tienen un valor financiero.
Claro, el patrimonio económico.
Exacto. Pero reclamar una caminata de 15 minutos en un día gris como un patrimonio es una declaración filosófica enorme. Nos indica que la riqueza real de la experiencia humana, lo que realmente nos llevamos, se acumula en esos gestos repetitivos.
Es precioso eso.
Y Duque lleva esto un paso más allá con una frase sumamente particular en sus notas. Hay un encabezado que dice trasteo-pintura artística. Y ahí él escribe que en su trastear espiritual nuestras almas se encontrarán.
Y detengámonos en esa palabra un segundo para quienes nos escuchan de distintos lugares. Trasteo. En gran parte de Latinoamérica, en Colombia especialmente, un trasteo es una mudanza.
Así es.
Es el acto de empacar tus cosas, subir todo a un camión y cambiar de casa. Implica, por definición, seleccionar lo que tiene valor para ti para no dejarlo atrás. Entonces, usar el término trastear espiritual tiene un peso inmenso.
Un peso enorme.
Al caminar con ella todos los días, observándola con tanta pero tanta intensidad, él estaba de alguna manera empacando el alma de Marley en su propia memoria. Estaba asegurando que cuando el cuerpecito físico de la chihuahua ya no estuviera, su esencia se mudara, hiciera ese trasteo al interior de quienes la amaron.
¡Qué belleza! Es un testimonio de pura constancia para mantener viva una presencia, ¿no? Y esto plantea una pregunta importante para nosotros. Nos obliga a cuestionar cómo transitamos nosotros mismos por esos puentes de madera todos los días.
Exacto. La paz que uno encuentra en las caminatas diarias, el simple hecho de compartir el silencio de tu sala con un animal de compañía, no es solo un hábito. Es la construcción ladrillo a ladrillo de un ancla emocional profunda. Ese trastear espiritual diario es el verdadero espacio físico y temporal donde habitan las almas. Y mira, cualquiera que haya perdido a una mascota sabe que la ausencia real no se siente en los momentos dramáticos, en el veterinario o en el llanto inicial. Se siente en la quietud de la rutina rota.
Uf, sí, ese es el momento más duro.
A mí me pasó. Me acuerdo cuando murió mi perro en la infancia. Lo verdaderamente devastador no fue el momento de la despedida. Fue despertarme al día siguiente, tipo 7 de la mañana, y darme cuenta de golpe de que el sonido de sus uñitas contra el piso de madera ya no estaba.
¡Ay, qué fuerte!
Y esa caminata matutina que, o sea, te confieso que a veces la hacía de súper mala gana por el frío o porque tenía sueño, se transformó en un segundo en el tesoro más grande que ese río del tiempo me había arrebatado. Y ya no podía recuperarlo.
Te entiendo perfecto, porque ocurre exactamente igual con cualquier animal que haya compartido nuestra cotidianidad durante años. A mí me tocó despedir a mi gato de 15 años y el vacío físico en la casa era denso, o sea, casi palpable.
La casa se siente inmensa, ¿verdad?
Se siente vacía. El ritual de prepararle su comida mientras yo hacía mi primer café del día simplemente desapareció. Y ese momento que parecía el acto más trivial, más aburrido del mundo, dejó un agujero inmenso. Y ahí te das cuenta de que el valor real de la rutina suele revelarse, lamentablemente, únicamente a través del lente de su propia ausencia.
Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, surge una pregunta inevitable frente a la obra de Duque. Los seres humanos estamos condenados a reconocer que una rutina súper aburrida era en realidad un acto de amor puro solo cuando el reloj de arena ya se está quedando sin arena?
Es una pregunta difícil.
¿Acaso necesitamos escuchar el ruido ensordecedor de ese río a punto de desbordarse para recién empezar a valorar la firmeza de los tablones del puente bajo nuestros pies?
Pues creo que esa es la tragedia innata de la memoria humana, en cierta forma. Damos por sentada la estabilidad porque, biológicamente, nuestro cerebro necesita normalizar el entorno para sobrevivir.
Claro, no puedes vivir en alerta constante.
Exacto. No podemos vivir en un estado de pánico constante ante la pérdida. Nos volveríamos locos. Sin embargo, y aquí entra la magia de esto, el arte funciona como un cortocircuito constructivo frente a esa amnesia cotidiana.
Ah, me encanta eso. Un cortocircuito constructivo.
Sí. La obra Seis Paseo con Marley logra intervenir ese proceso biológico de olvidar. Duque decidió no esperar a la ausencia total para valorar la rutina. Él utilizó sus pinceles, ese papel rugoso de 300 gramos y esa agua incontrolable para fijar el amor mientras todavía estaba vivo, respirando, caminando frente a él.
Es, en el fondo, un acto de rebelión súper silenciosa. Es como admitir la derrota física frente al tiempo. Decir, sí, sé que el río tarde o temprano se lo va a llevar todo, pero al mismo tiempo alzarse con una victoria espiritual gigante.
Tal cual.
Es decir, este instante específico bajo la lluvia, con nuestra perrita de 16 años, lo voy a fijar en papel para siempre.
El cruce exacto entre la anticipación del duelo y el vínculo espiritual inquebrantable quedó documentado a través de una simple mancha de acuarela. Y nos deja una lección clarísima, súper empática para todos nosotros, sobre cómo mirar nuestras propias vidas. Porque, a ver, no hace falta tener la destreza técnica de un pintor experimentado para elevar nuestros propios momentos simples a la categoría de patrimonio afectivo.
Definitivamente no.
Solo se requiere cultivar esa misma atención plena que la familia de Marley tuvo en sus últimos años. Encontrar la paz y la conexión en el acto súper repetitivo de salir a caminar, observar el clima, sentir la humedad y simplemente compartir el paso con alguien más.
Un registro súper íntimo de la vida transcurriendo allá arriba en el puente.
Sí.
Bueno, hoy hemos explorado cómo una acuarela aparentemente sencilla esconde entre sus pigmentos toda la mecánica del duelo. Y, bueno, la arquitectura misma de nuestra memoria. Hemos visto cómo el arte tiene este superpoder de congelar un paseo rutinario frente a las pérdidas inevitables y, además, darle permanencia a esa mudanza invisible, a ese trasteo donde las almas por fin se encuentran.
Un testimonio precioso.
Queda, sin embargo, una última idea flotando en el aire para quienes escuchan este análisis mientras, no sé, continúan con las rutinas de su propio día. Si el arte puede rescatar del olvido absoluto una caminata de 15 minutos, ¿qué sucede con todos esos otros millones de paseos diarios con nuestras mascotas, con nuestros seres queridos, que nunca llegan a ser pintados ni fotografiados? ¿Desaparecen sin más, arrastrados por la corriente turbia del tiempo? ¿O acaso su repetición constante altera de forma permanente el paisaje invisible de nuestra alma, garantizando que, sin importar cuántos años transcurran, siempre sigamos cruzando el puente? ¿Acompañados?